hacen eso, sino en muchas partes de su palabra nos dice lo mismo. Cristo dijo, dad y se os dará. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los Corintios dice que el que siembra escasamente segará, pero escasamente. El que siembra generosamente segará generosamente. Es lo mismo que Dios repite a nosotros, que tenemos que apoyarnos en Él y no en nosotros. Fijarnos en su sabiduría y no en nuestra propia prudencia, y nosotros experimentaremos la bendición, en verdad, del camino de Dios. Si lo hemos recibido como Salvador a Cristo como Señor, ¿por qué no probemos andar en su camino? Ser obedientes, glorificar al Señor y ver qué hará Él con su mano en nuestras vidas. El siguiente pasaje, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, una vez más, si se dan cuenta, esto es prácticamente un ejemplo de lo que leímos desde el principio, cuando dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la base para todos estos textos. Aquí también muestra el camino de Dios al contraste del camino nuestro. Cuando sufrimos alguna desgracia, alguna pérdida, alguna opresión, alguna tristeza, alguna ofensa, sentimos que nos va mal la vida, y Dios dice, no necesariamente. No, hijo. Dios trae cosas a su vida para desarrollar cualidades que solamente se producen en esas pruebas. No se produce la fe sin la prueba de fe. ¿Cuándo se prueba la fe? Cuando hay que escoger algo que parece que no es posible. Cuando hay que escoger algo, parece que es para perder algo. Pero yo, viendo que es el camino de Dios, lo escojo por fe. Y cuando estoy pasando por una prueba y estoy doliendo y estoy triste en esto, yo estoy pensando, no hay nada bien de Dios de esto. Y Dios dice, sí, hijo, hay bien. En algunos lugares dice, hasta cante de una vez, porque encontrará al final de la noche el día, el alba. Entonces uno decide por fe, Señor, yo no sé qué estás haciendo en mi vida, pero voy a confiar. Y eso es un ejemplo otra vez del camino de Dios, donde vemos lo que llamo el cuadro amplio. Algunos de ustedes ya vieron eso, ya lo he enseñado. Quisiera que pongan el cuadro amplio, por favor, para que pueda hacer una ilustración. No es mía, yo aprendí esto de otro también. Pero el chiste es eso, otra vez, no hablen ustedes, algunos ya lo saben, ¿ok? Eso es para los que no saben, y ustedes que ya lo saben, aplícalo a su vida hoy. Recuerde la enseñanza y mira el cuadro más amplio. El chiste es tomar un lápiz, una pluma, como si fueras tú una hoja, empezar con un punto y sin levantar la pluma del papel, marcar dos rayas rectas y conectar los cuatro puntos. Y uno empieza a pensar, pues no parece posible. Y en el siguiente plano de un ejemplo de lo que podría ser, uno empieza con esto y marca una raya, otra raya, y falta obviamente la otra, pero ya solamente son dos rayas que podemos hacer, y tenemos que conectar los cuatro puntos con estas dos rayas. Bueno, otro ejemplo sería cruzar hacia uno, otro, y otra vez no, y pareciera uno que es imposible esta tarea de conectar los cuatro puntos con dos rayas sin levantar la pluma del papel. La razón es en la siguiente plana, porque nuestro enfoque está muy limitado. Estamos mirando la zona únicamente de los cuatro puntos, cuando la solución en verdad es muy obvia, muy clara y muy fácil. Se ve aquí. ¿Qué es lo que necesitaba? Ver un cuadro más grande, ver lo que no está pensando. La verdad fue muy fácil al final conectar los cuatro puntos con dos rayas Y solamente tenemos que ampliar nuestro punto de vista. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos damos cuenta de la mano de Dios hasta en las pruebas, las dificultades, los dolores y las ofensas en la vida. Dios dice que esto será para disciplinarnos o para moldearnos o para enseñarnos. Vamos a regresar a la otra hora. Entonces, por eso así diciendo, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga como padre al hijo a quien quiere. Entonces dice, lo que está diciendo, valora las pruebas, hasta agradece las pruebas. No podría ser el hombre o la mujer mejor sin esas pruebas. No puede ser. Sin la disciplina del Señor, sin las pruebas del Señor, no va a poder llegar a ser la persona mejor que puede ser. Así que valora las pruebas y dolores que Dios usa para moldearte en algo mejor. Sabes que lo hace porque te ama y no quiere que tengas menos que lo mejor. Es lo que dice, porque Jehová al que ama castiga como padre al hijo a quien quiere. Sabemos que Dios nos ama, no quiere menos que lo mejor para nosotros. Y entonces también fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando pasamos por esas pruebas y dificultades, empezamos a decir, Señor, no entiendo, pero te agradezco porque te creo. Algo estás haciendo para formar en mí algo bien. Y Dios tiene que ser eso, hermanos. Es parte del proceso. La verdad es, no quiero decir algo que no pueden creer, pero a veces me duele más cuando un amado pasa por una prueba más que cuando yo paso por una prueba. Ahora, yo he tenido mis pruebas en tiempos pasados, cuando eché mis gritos y mis quejas y mis dolores y mis lágrimas y tres tristezas, y luego vi que Dios tenía razón, Dios tenía propósito, y después tuve que bendecir el nombre de Dios. Más adelante, ya esa época de la vida, a veces ahora sí es más normal cuando vienen las pruebas y pienso, bueno, humildemente duele, humildemente es difícil, pero sé ahora sin ninguna duda que es para bien y lo acepto. Eso es muy, muy doloroso, sobre todo cuando tiene que ver con otra persona amada. Ahorita cuando oigo de uno de mis hijos que está pasando un tiempo de depresión por algo que le afecta. A veces cuando veo uno de mis alumnos del Instituto Bíblico, uno que ya se graduó y está pasando, está deprimido, está dolorido por algo que le está pasando. Ahora, yo no quiero, en cierta forma, no quiero que sufra, no me agrada que sufra, no gozo en sufrimiento, pero sé que es necesario. Igual como Dios tuvo que dar a uno mismo pruebas y dolores, tiene que dar a mis hijos para que ellos también crezcan. Así que también es hasta más difícil a veces decir, Señor, te doy gracias porque sé que a mi hijo lo estás moldeando, a mi hijo le estás enseñando. Y a veces nosotros como padres podemos ser bien locos y malos interfiriendo con el camino de Dios. Su hijo recibe una ofensa de alguien y entonces en lugar de enseñarle, hijo, cuando hay una ofensa, lo que Dios quiere es que aprende amor, que aprende paciencia, aprende confianza, aprende sabiduría, aprende humildad. Dios te va a formar muchas cosas. Y en lugar de eso uno dice, ¿y cómo se atreve ese maestro, esa persona? Dice, ay, hijo, no, bueno, le voy a hablar. Y empieza a apoyar la propia voluntad de su hijo. Mis queridos hermanos, eso es un daño a su hijo, eso no es amor a su hijo. Si su hijo es ofendido, alguien le dice unas palabras feas, le insulta, no es decir, ay, hijo, pobrecito, esa es persona mala y tú eres tan bueno. Eso no es lo que Dios quiere, mis hermanos, y eso es tan común y me duele cuando veo padres consintiendo a sus hijos y ¿cuál es esa palabra? Pachando, Siempre lo digo mal. Digo una vez apachurrando y alguien dice, no, eso no es, no es apachurrando. Ok. Sinceramente, hermanos, hoy, ¿cómo siento? Hemos tenido casos aquí en la iglesia donde un padre casi arruina a su hijo, su hija. Porque en lugar de enseñarle paciencia, amor, humildad, enseñar dignidad, en lugar de eso, le enseña a ser egocéntrico, le enseña a ser ofendido, le enseña a ser orgulloso, enojado, amargado, triste, niño que no tiene un padre, una madre que le enseña en esos momentos que Dios le está moldeando para ser mejor. Sean sabios, hermanos, padres, cuando sus hijos pasan. Sí duele, pero deja que Dios haga su obra, Él lo hace bien. Permite eso, para que enséñeles, arrodíllense con sus hijos y diga, vamos a buscar en oración qué es lo que Dios está permitiendo por este dolor, por esta ofensa, por esta prueba, por esta pérdida. Y ore con su hijo, Padre, algo estás haciendo para mi hijo y me duele mucho, pero yo sé que harás bien y mi hijo o mi hija crecerá y será más sabio y será más prudente. Y a lo largo, estas cosas no le turbará más y tendrá gozo y tendrá paz en medio de tormentas, ofensas, porque ya tú le habrás fortalecido una fortaleza espiritual y vengan las tormentas y no se mueve porque ya es persona madura que tú has formado. Y que mejor vida es eso que estar siempre enojado, triste, amargado y todo eso. Dios sabe lo que hace, pero tenemos que escoger no menospreciar cuando Dios trae esas pruebas a nuestras vidas. Vamos al siguiente pasaje de esto un poco. ¿Se dieron cuenta por qué le dije del cuadro amplio entonces? Se tiene que mirar la mano de Dios. Uno solo mire la prueba. Uno solo mire la tristeza, el dolor. Y no mire el propósito más grande de Dios. Eso es lo que significa mirar el cuadro más amplio. Ahora en esto ya tenemos un pasaje un poco más largo. Desde versículos 13 a 20 en Proverbios. Leyendo aquí en la Biblia dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Se acuerdan de esas dos cosas para nuestra mente y corazón? Ya en capítulo 1 y en capítulo 2 habló mucho eso. Vuelve a traer nuestra mente a la necesidad de la sabiduría y la inteligencia. Así que luego estamos viendo que este pasaje todo se va a tratar otra vez de sabiduría y de inteligencia. ¿Y qué dice? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Así que otra vez empezamos a ver de qué está hablando sabiduría e inteligencia. Y entonces, ¿qué son las cosas que dice del beneficio eso a nuestras vidas? Vamos a organizarlo. Sabiduría e inteligencia entonces son de importancia principal en la vida. Jóvenes, pueden ustedes tener una carrera, pueden tener un diploma, pueden tener toda educación en universidad o tecnológico, lo que sea. Puede ganar cierta popularidad porque es bueno para deporte o inteligente en cosas de la educación en el mundo. Pero si no tiene la sabiduría y la inteligencia de que Dios habla, todo eso puede traerle al final únicamente al fracaso. Sí, es posible. No hay ninguna garantía que teniendo toda la carrera en la universidad y buen trabajo para ganar dinero, que va a tener una vida de éxito, en verdad, en su mente, su corazón, en su familia, en su experiencia. Hay muchos que han entonces ido buscando el bienestar por medio de la preparación, por medio de la educación, por medio de deporte, o algo que el mundo considera la buena vida, y llegan a ser una persona que pareciera que lo tenía todo. Pero como mencioné hace poco, una persona que yo quiero mucho aquí en Tuxtla mismo, de que tiene todo lo que las personas buscarían tener, y ahorita está en grandes dolores y tristezas porque perdió lo más importante, el amor, la comunión, la paz. Y Dios está diciéndonos la verdad, no pongan su prioridad en lo que el mundo pone como prioridad. Padres, no pongan primero en su prioridad para sus hijos su carrera. Por favor, analicen, valoren, piensen ante Dios. No pongan en prioridad primeramente algún éxito en alguna área de la vida, sea en deporte, sea en música, sea en dinero, sea en cosas que el mundo, popularidad, fama. Aún aquí hay muchos, y yo no digo eso para echar sal a la herida, pero le digo, hermanos, si alguien ha pasado eso ya y pensó en un camino que era mejor para su hijo y al final dijo que vio que había algo que faltaba. En otra ciudad, lejos, un pastor me llamó llorando, adolorido: hermano, necesito consejo. Algo faltaba de esto en su familia. Aún de un pastor, que aún Salomón mismo después lo experimentó. Así que no vamos nosotros a creer que somos la excepción. Y yo no estoy en contra de que alguien estudie y que tenga preparación de universidad. Yo lo tuve. Y también envié a mis hijos, pero de ninguna manera pensé jamás que eso era lo principal para el bien de su vida. Nunca. Y espero que cada uno tenga suficiente honor y sabiduría e inteligencia ante Dios para querer para que sus hijos primeramente tengan sabiduría e inteligencia también. Y verán que Dios no es necio cuando Él dice: eso no es locura, eso no es palabra vana, y que alguien sabe mejor que Dios, ¿no? Y puede evitar mucho si cuando está preparándose para enviar a los hijos a estudiar, que está pensando: ¿a dónde le estoy enseñando? Enviando, ¿qué iglesia? ¿Qué fortaleza espiritual? ¿En qué estado espiritual está mi hijo para hacer sus propios estudios, sus propios devociones y buscar a Dios de su propio corazón? Y si no está listo, no lo envían. No es tiempo. Espera hasta que tenga la fortaleza espiritual y enséñale importancia de que sí, quizás tenga que gastar tiempo estudiando y preparándose para algún trabajo, pero eso no es la vida y no es de ninguna manera la base de su bienestar y su éxito. Es la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios que dará esto. No lo duden. Y no ponen a riesgo la vida de sus amados y su propia familia. Dios no está diciendo esto solo para hablar, está diciendo con amor, llamándonos a escoger la sabiduría, la inteligencia. Así que, ¿qué promete? Bendito y feliz serás, porque son de mucho valor para seguridad de vida, menciona. Prosperidad, respeto. O sea, yo estoy reduciendo todo, lo pueden ver en su Biblia. Y de eso está hablando, seguridad de vida, cuando habla de que es mejor que plata, que oro y piedras preciosas y todo lo que puede desear, seguridad de vida, prosperidad, respeto y luego al final gozo y paz. Y luego lo repite la misma cosa, que es árbol de vida a los que le echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Repito, esto es lo más importante. Bueno, toda la creación es testimonio del valor de tener la sabiduría y la inteligencia. Esto le ayuda cuando usted toma un pasaje que sí habla de muchas cosas, pero luego lo pone como una manera que le habla a su propia vida, a su corazón. Espero que se están dando cuenta. Necesitan ustedes hacer este ejercicio en su familia, con sus hijos. Aprenden eso para que luego pongan todos los hijos alrededor de la mesa, escogen un proverbio y luego le pregunto, bueno, ¿qué querrá esto decir? ¿De qué está hablando básicamente? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia para Dios? ¿Y de qué está hablando eso? Y vamos a escribir entonces este versículo en nuestras propias palabras como familia para nosotros. Y verán ustedes un gran ejercicio que va edificando y formando estas cualidades en las vidas de sus hijos, junto con todo lo demás que pueden usar para sus devociones. Vamos al siguiente pasaje, también algo más largo, versículo 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Ahora, ese es un pasaje unido, así que vamos a analizar lo que está diciendo. Está hablando otra vez, hijo mío, no se aparten de estas cosas, de qué está hablando, todas las palabras, mandamientos de Dios, la sabiduría, inteligencia. La palabra leída y enseñanza traerá a tu vida estas cosas, ¿ok? Todo lo que Dios te enseña, lo que Dios ha escrito, Dios te habla, traerá estas cosas a tu vida. Vida, primero, vida, que es, como le dije en la mañana, lo que es la experiencia mejor es vida. Y Dios dice que nos dará vida digna de vivir. La vida abundante que Cristo vino para darnos, para experimentar, tendremos esta vida por medio del camino de Dios, las palabras, la sabiduría e inteligencia de Dios expresada por su palabra, la Biblia. Y luego también dice gracia, habla de que tendrá gracia, a tu cuello, gracia, confianza, protección, sin temor. Hablará de descanso. Bueno, ¿cuántos queremos descansar bien, no? Mucha de la insomnia, mucho de falta de descanso que uno experimenta es por lo que está pasando de las preocupaciones y ansiedades, porque no está llena de las promesas de Dios, del Espíritu de Dios, de la confianza en Dios. Deja que su mente se llene de otro, hasta le quita del buen descanso que necesita su cuerpo. Descanso, en lugar de solamente sin temor, también dice sin temer temor. Eso es curioso. No sé si aquí hay alguna mención de durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis en verdad estaban conquistando mucho de Europa y ya estaban hundiendo los barcos de toda Europa y al final también de los Estados Unidos, y parecía imparable el ejército nazi de Hitler, y el presidente Roosevelt En Estados Unidos ese tiempo tenía que decir algo a la nación para animar la nación, para que entraran en la guerra y se defendiera en eso y tuvieran ánimo para ganar. Y una cosa que entonces dijo es que lo único que tenemos que temer es el mismo temor. Y fue esas palabras escritas en la historia, palabras llegar a ser muy, muy famosas palabras. Lo único que tenemos que temer es el temor. Aquí en Dios ya había dicho eso. Dice, no tendrás temor de pavor repentino. Pavor es el terror, el temor repentino. No tendrás temor ni de temor. Todo esto porque llena el corazón, guarda en su mente, en su corazón, hace parte de su vida, su experiencia, su anhelo, su confianza, su querer, la palabra de Dios, hermanos. Fácil decirlo, pero el chiste es vivirlo, practicarlo, hacerlo. ¿Cuál fue la última vez que fuimos probados en eso y escogimos el camino de Dios en lugar de nuestro propio camino de sentir? Dios da todas estas promesas, fe segura y el cuidado de Dios. Vamos a seguir entonces. Otra vez vamos a pares de versículos hasta el final de algunos hasta versículo por versículo. Aquí 27, 28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Ahora, él pasa entonces a un nivel práctico. Está ahora hablando específicamente del camino de Dios. Obviamente, el no hacer eso es la propia prudencia o el mal de la naturaleza propia humana. Pero nos enseña en cuanto a alguien a quien debemos, alguien a quien tiene algo debido, y dice que cuando nosotros tenemos la capacidad de cumplir con algo debido, no te detengas, no esperes, no pospongas eso. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré. ¿Qué está diciendo? Si puedes hacer bien a alguien hoy, no esperes hasta mañana. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué tienen que decir eso? Es curioso. ¿Cómo personas, hasta teniendo algo en su mano que deben a otro, tiene algo de dinero, algún bien, alguna cosa prestada, alguna cosa que podrían dar, y algo como que le hace querer quedar todavía otro día, no, hasta mañana? Esa es parte de la maldad que hay en el corazón humano y tenemos que quitar eso, resistir eso, y al que es debido a algo, no esperar, no decir, ay, espera hasta mañana, sino ser prudente, obediente a Dios y dárselo. Algunos porque se sienten demasiado, es algo de orgullo en esto, algo de altivez en esto, el gusto de poder decir esto, mañana, no me molestes hoy. Mañana, yo soy demasiado importante, yo para mí soy demasiado especial, ¿no? Para que, y lo muestro mi importancia, poder decir a alguien, espera hasta mañana y lo tengan que esperar, y cómo me siento yo importante, y cómo Dios lo ve pésimo, y no importante, cómo Dios le ve chico y necio. Quiere ser grande para con Dios, sea de corazón, y dice, ah, sí, mi amigo, ahorita le voy a hacer, porque en la mente está lo que Dios dice. Si tienes para hacer bien a alguien, no esperes hasta mañana, hazlo hoy mismo. Y eso es parte de la enseñanza a los hijos de Dios, que ese es otro camino, otra mentalidad, y nosotros ganamos aprecio para con Dios y los hombres cuando andamos en obediencia. Aprenden esto, otro que viene, detalles de la vida. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿De qué está? Obviamente está hablando de hacer mal, pero está hablando de alguien confiado. Así, eso es algo desagradable a Dios en lo máximo, en lo sumo, es aprovecharse de la confianza que otro lo tiene. Es una terrible maldad que hay en el mundo hoy. Una persona que a propósito le gana la confianza y luego abusa de esa confianza. Es vileza aprovechar de la confianza para hacer mal. Y es demasiado común en el mundo y hay tentación en nuestro corazón a veces hacerlo, abusar de la confianza. A veces es algo que uno no piensa que es tan malo, ¿no? No, pues él me confía, yo puedo tomar eso sin su permiso porque él me confía. Estamos en quizás algún terreno peligroso porque en verdad hay algunas personas a quien damos esa confianza y hay otros a quien no damos esa confianza. Y tenemos que distinguir. Hermano Orlando dice que tiene que reparar su espíritu, que tiene como unos 14 años descompuestos. Y le dije, bueno, hermano, yo compré cuando estuve en Estados Unidos esta vez, hubo una oferta en una tienda de herramientas económicas de una metraca de eléctrica. Es como lo que usan los mecánicos con un compresor y le ponen sus dados, ¿cómo se llama eso? Roto, bueno, no es roto martillo, esa es otra cosa. Eso es para usar dados, para quitar llantas. ¿Cómo? Bueno. No es remachador también, pero con un compresor es una herramienta, le pone el dado al tuerca y con el aire y lo quita, ¿no? Y compré yo uno que no es de aire, es eléctrico. Además le conecta y lo quita. Y le dije a Orlando, porque pues ya sabe que la edad le hace necesitar ayuda, ¿no? No está ahorita, ¿verdad? Puedo hablar con todo gusto. Pero le dije, Orlando, cuando necesite trabajar, aquí tengo eso, no lo estoy usando ahorita. Y si Orlando va y no estoy, está mi esposa, dice, hermano Morris, me dio que yo podía llevar eso, ya, eso sí es una confianza digna y de vez en cuando hay. Pero puede haber una persona más que viene y está por casualidad entrando en el taller del hermano Morris y ve una pinza y piensa, bueno, tengo mucha confianza, él es mi pastor, le voy a llevar la pinza y jamás veo yo mi pinza por la confianza que tuvo. Y Dios considera eso una vileza terrible. Que pudo estar con confianza en la casa de alguien y le toma algo, o que alguien le tiene confianza y abusa de esa confianza. Hay muchas maneras de hacer eso, pero toma en cuenta eso, nunca, nunca aprovecha de la confianza de otra persona. Algunos lo hacen en préstamos de dinero. Persona le tiene mucha confianza, le pide prestado dinero, y ahí queda. O sea, terrible, horrible vileza de abuso de confianza eso. Tenemos que pensar como Dios y evitar estas maldades que Dios dice es maldad, aunque el mundo lo cree, pues es que hay confianza. Hay mucho cuidado de no incurrir la ira de Dios por abusar de la bondad de otra persona. No hay cosa peor que abusar de la bondad de otra persona y aprovecharse de esa bondad. El siguiente dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Ahora, eso es curioso. Yo tuve que pensar un poquito de qué está hablando. Obviamente, estoy hablando de un pleito, pero un pleito que no tiene razón porque no me hizo nada. Entonces, ¿por qué hay pleito? Pensé, ¿cómo puede haber un pleito con alguien que no me hizo nada? Y la verdad, sí hay muchos pleitos con alguien que en verdad no hizo nada. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el pecado no fue en mi hermano o mi hermana, el pecado fue en mí. Algo que a mí no me gustó, porque no es el criterio mío, no es la manera mía, no es el sentimiento mío. Pero si cuando yo tengo que analizar y le pregunto, bueno, ¿cuál fue delante de Dios su pecado contra Dios? ¿Cuál fue? Es que, y todo tiene que ver con lo que hizo conmigo. Así que Dios nos está enseñando algo muy importante aquí. Cuestiona cuál es el pecado contra Dios cuando siente un pleito. En el matrimonio eso es muy importante, esposos y esposas. Cuando algo le da disgusto, piensa número uno, bueno, ¿en qué manera ha pecado mi esposo contra Dios? Que hay mucho orgullo que puede experimentarse entre esposos cuando es porque a mí no me gusta. Y la persona no en verdad ha cometido un pecado ante Dios, pero sí ha infringido mi criterio, mi ley. Ya la ley de Dios, eso no importa. La ley mía, eso la importa. Y eso es lo que está diciendo aquí. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No forman su propia ley. No forman su propia escala de juicio para juzgar a otros y ofenderse y condenar a otros cuando no es pecado contra Dios, sino contra algún gusto propio o algún criterio propio que ha hecho. Así que sí puede haber pleito cuando no en verdad han pecado contra Dios. Nosotros lo hacemos por lo que es en nuestro propio corazón. ¿Cómo vamos a saberlo? De eso se está tratando todo este libro, sabiduría, hermanos. Ahora van a empezar a ser observadores de la vida. Van a tener una sabiduría mayor que los psicólogos del mundo. Porque van a observar por la sabiduría de Dios las realidades de lo que Dios revela en este libro, los proverbios, y van a darse cuenta que sí es posible hasta tener pleito con alguien que no ha hecho en verdad ningún agravio. El pecado no es contra Dios. El pecado lo inventamos nosotros por formar una ley propia en lugar de la ley de Dios, según como siento yo. Y la corrupción, el pecado es con el yo. No con mi esposa o con mi esposo, con mi hermano o con mi hermana. Tengamos nosotros sabiduría para pensar eso. Y siempre pregunte eso en un pleito. ¿Cuál es el pecado contra Dios? Para que pueda discernir si en verdad es pecado o solo sentimiento. Y luego tenemos que humillarnos y decir, Señor, ayúdame a aprender a aceptar tu criterio, tu bien y mal, como bien y mal, y no añadir y quitarlo según lo que es para mí, y aceptar lo que tú has dicho. Y luego el siguiente, vamos a ver si podemos terminar aquí. No envidias al hombre injusto, ni escoges ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima está con los justos. Así que eso habla de envidia a los que no son de Dios, envidia a los que no sirven a Dios. Hoy en día hay hasta jóvenes cristianos que tienen un póster de un artista mundano que enseña o canta de cosas diabólicas o inmorales. Y hasta cristianos que, tal vez es un deportista que es grosero, mundano, inmoral, y le pone su póster como una persona a quien envidiar, a quien apreciar. ¡Qué necio es eso! Si quiere, póngale su nombre en su lista de oración y ora por él para que se arrepienta de su pecado. Abre sus ojos ciegos para que entonces acepta la salvación y no perezcan en el infierno, porque va a llegar un día que esa persona que parece que lo tiene todo va a morir. Y todo lo que tuvo entonces, ¿de qué le va a servir cuando está pereciendo eternamente en el tormento del infierno con el diablo. Va a pensar que envidia tuve por esa persona. Eso es muy semejante al Salmo 73. Hemos hablado mucho. Necesitamos todos estar bien conscientes del Salmo 73, porque Asaf tenía envidia de los impíos, exactamente lo que dice que no debe ser aquí. Porque ellos tenían el poder, ellos tenían la salud, ellos tenían, parecía, la buena vida, y él, que era hombre justo y fiel a Dios, estaba sufriendo castigos en la vida, azotes en la vida, problemas. De tal manera que parecía tan injusto que no quería ni pensarlo. Hasta que un día abrió sus ojos. Estuve en el templo a propósito, como buenas cosas pasan en el santuario de Dios cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Buenas cosas pasan cuando estamos en la iglesia. Y ahí en el templo, entonces, en el santuario de Dios, comprendió el fin, pensó, pero ¿qué pasa al final? Como sueño de que despierte, dice el Señor, así cuando despertares, menospreciarás todo lo que ellos tienen, todo lo que parece bueno, todo lo que parece de envidia, desaparecerá al instante. Irán a la perdición, a la destrucción, para toda la eternidad. Y yo que estoy pasando, sí, algunas pruebas, algunas cosas que hasta Dios usa para mi bien, y todo, pero duras y cosas, pero me espera el cielo. Estoy en la mano de Dios, seguro. Me guía por palabra infinitamente sabia, correcta, que no puede fallar. Entonces, al fin dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? No envidias, dice, al hombre injusto, ni escoges ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. No envidias a alguien que espera la destrucción de Dios, hermanos. Téngale lástima, ora por él, testifica, pero no le tenga ninguna envidia, no le exalta. No es de exaltar, es de sentir lástima y dolor de corazón. Valora la vida que será apreciada y bendecida por Dios, eso sí. Cuando tenemos algún misionero como hermano Manuel Sánchez allá, o hermano Alfonso Alviso, alguna persona que se ha entregado hasta dejar todo, ir a las regiones, y estamos orando por ellos, y vienen a esas personas, habla a sus hijos. Mírale, escúchale. Y un corazón. Hombres, mujeres, ellos no quieren que le pongan en un pedestal, no. Porque ellos saben, somos iguales, tenemos luchas, pruebas. Yo a veces recibo llamadas de varios de ellos. Hermano Morris, ¿podría darme un consejo? Estoy pasando por alguna dificultad, mi corazón se conmueve. Que están lejos y tienen necesidad. Intento de alguna manera ser de ánimo, apoyo para ellos. Sí, son personas igual como nosotros, pero dispuestos para servir a Dios, y que van a recibir galardón especial por entregarse a su obra. Aprecien eso. Hoy en la mañana pedí una ofrenda para el hermano Tomás y su familia. ¿Por qué? Porque van a ir a una conferencia de liderazgo espiritual que los va a hacer mejores. Como mejor pastor, mejor esposa de pastor, mejor hijos de pastores. Es algo en que en verdad regocijo, y que ellos, en lugar de estar buscando solo deleites y diversión, quieren ir allá a esta conferencia porque fue de tanta bendición. Cómo me alegra el corazón que el hermano Tomás tuvo eso en el corazón. Y eso fue la razón porque dije, ¿por qué no echemos la mano? Quiero hacer eso a propósito. También hoy en la noche, al final, al salir de las puertas, otra vez tener ofrenderos. Hoy en la mañana llegaron unos 2,000 pesos. Boletos para la familia costaron 11,000 pesos. Y quiero echarles la mano con eso. Y que podemos de alguna manera por lo menos cubrir, aunque fuera la mitad, uno, dos. Sería digno que Belle fuera enviada por todo el servicio que ha hecho en la iglesia tantos años, que Tomás Junior, que va a ser un misionero que ayuda en tantas maneras, es el director de música de la iglesia, voluntariamente, sería digno que la iglesia dice, le vamos a enviar a este. Ahora, eso nada más es un ejemplo de que aprecian a personas que van a ser galardonadas por Dios, aprecian personas que van a ser bendecidas por Dios porque se entregan, no porque son tan perfectos o buenos, pero anhelan de corazón glorificar al Señor. Y por último, tenemos 33, 34 y 35 por separados. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. No es muy difícil eso, maldición y bendición. Que está hablando de maldición y bendición. Entonces, combinamos eso, maldición o bendición, dependerán de cómo honra y obedece a Dios. Y márcalo y créalo en su vida. Bendición o maldición dependerá de cómo honra y obedece a Dios. Versículo 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Cristo dijo, el que se exalte será humillado, el que se humille será exaltado. Esto es muy semejante porque dice que todo, tanto burladores como humildes segarán lo que siembran. Los burladores recibirán burla y los humildes recibirán honra porque honran a Dios. Uno segará lo que siembra, sea burla, sea escarnecer o sea humildemente honrar a Dios. Y por último, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, la misma cosa. Eso es prácticamente lo mismo. Sabios segarán honra, necios desprecio. Todo lo que sembrare, eso también segará. Así que vamos a aprender las lecciones. No pienso hacer esto mismo en cada capítulo, pero quería hacerlo con todo el capítulo 3 para entrenar un poquito la manera de sacar mensajes de estos proverbios de sabiduría. Y si alguien quiere una copia de eso, mándame un correo y le mando así una copia de eso para que pueda tomarlo como una plantilla, un ejemplo para usar en su familia. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y terminar así de esta manera. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y toda la sabiduría que tienes disponible para nosotros. Y Padre, líbranos de ser necios, orgullosos y llenos de nosotros. Ay, Padre, cuántas veces ni queremos orar a ti porque algo en nosotros está mal. Ni queremos honrarte o servirte o ganar almas para Cristo tu Hijo porque algo en nosotros es necio y mal. Gracias por revelar eso para que por tu Espíritu Santo y por la nueva vida, esa naturaleza divina a que nos has hecho participantes, pueda obrar nuestras conciencias y mentes y podamos poner abajo las obras de la carne y las necedades de la debilidad humana y podamos ser sabios e inteligentes y cosechar todas las promesas por buscar tu palabra de todo corazón. Antes de terminar de orar y ustedes siguen orando con los ojos inclinados, quisiera preguntar si habrá alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo. La decisión más sabia de toda la vida es eso, porque los que no tienen al Hijo de Dios perecerán. El pecado condena a todo ser humano. Solo los que son salvos por la sangre de Cristo tendrán vida eterna en el cielo. Y si usted no ha recibido a Cristo, necesita usted hoy arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo creyendo en Él como su propio Salvador. Y me gustaría poder ayudarle antes de salir, si hay alguien que ahora quisiera tener la paz y seguridad de ser un hijo de Dios y saber que va a ir al cielo cuando termine esta vida. Si hay alguien que dice, pastor, yo necesito eso, estoy dispuesto a abrir mi corazón a Cristo, podría levantar la mano en este momento para que yo pueda ayudarle mientras que los demás siguen orando. ¿Hay alguien? No quiero dejarle sin esta invitación. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca, que todos se pasen de muerte a vida, que todos puedan tener la esperanza del cielo, pero depende de usted y su decisión para con Cristo, la humilde fe de recibirle personalmente creyendo en Él como Salvador. ¿Habrá alguien que diría, sí, pastor, yo deseo eso? Padre, tú conoces nuestros corazones y cada necesidad, y tú has trabajado en nuestras vidas, cada uno dándonos enseñanzas de tu palabra, bendiciones de tu mano y también pruebas para moldearnos. Y te bendecimos en todo, Padre, porque todo lo que haces, haces bien y lo sabemos. Fortalécenos, Padre, para que podamos ver el cuadro más amplio en la vida y ver tu mano en las cosas y confiar en tu palabra como nos enseñas. Y te lo pedimos por la gloria de Cristo, tu Hijo, y en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para...